Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle
y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Y bueno, hemos llegado al episodio 14 de esta segunda temporada y hoy tenemos como invitado a Pablo Cortines. Es economista y máster en finanzas corporativas y vamos a destacar un poco de su trayectoria. Fue gerente en riesgos del Cuarto Fondo de Pensiones de Argentina. Ha impulsado junto con otros el protocolo de finanzas sostenibles en el país, que ha sido firmado por más de 20 bancos que representan el 80% del sistema. Además, asesora en la estructuración de proyectos sostenibles y ha sido seleccionado como observador del Climate Investment Fund para Argentina. También destacamos que es profesor de la maestría en finanzas de UCEMA en las materias de securitaciones y finanzas sostenibles y es profesor invitado por el TEC de Monterrey para el Global Faculty 2022. Bienvenido, Pablo, a nuestro podcast.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Pablo. Y bueno, vamos a empezar a conocerte un poco, si nos podés comentar de dónde sos, cuánto tiempo llevas trabajando en relación a la sustentabilidad y particularmente en todo lo que es finanzas sostenibles.
Bueno, muy bien. Yo les cuento, soy una especie de bicho raro, de algún modo, porque soy economista, especializado en finanzas, como surge de mi currículum. Yo trabajé durante 15, 20 años en lo que sería el mercado de capitales tradicional, tanto desde el buy side como desde el sell side, es decir, en un principio desde un banco yo organizaba, conseguía mandatos para originar bonos a terceros, de terceros, provincias, municipios, con lo cual el banco cobraba un fee, hablaba con los inversores, los estructuraba y después los vendía. Lo mismo con el tema de securitización de cartera propia, que es vender la cartera del banco en un instrumento del mercado de valores. Después de varios años ahí me fui del otro lado del mostrador, del lado de los inversionistas, como gerente de riesgo de una SJP, un fondo de pensiones de Argentina, y ahí lo que hacía era analizar todas las potenciales inversiones en instrumentos financieros que llegaran al fondo de pensión para evaluarlos y presentarlos al comité de inversión. Con lo cual era estar de un lado, primero de un lado y después del otro lado del mostrador. Y después de eso, de varios años de consultoría, en general con organismos multilaterales, bueno, me picó la idea de poder unir las finanzas con la sustentabilidad, que era algo que yo tenía planeado desde hace bastante tiempo. De hecho, en su momento intenté armar un fondo de Venture Capital, que es capital de riesgo ecológico, en los 2000, cuando eso casi no existía. Argentina estaba en una de sus tantas crisis, así que finalmente no funcionó. Entonces, desde el 2014 aproximadamente ya vengo trabajando en esta temática, no necesariamente full time, porque sigo con otros trabajos más tradicionales, pero sí bastante, bastante abocado a esto. Entonces, en el caso de los países de América Latina, salvo excepciones como México, Brasil, Colombia y algún otro país, estos temas son bastante nuevos. Y en el caso de Argentina, un tema muy nuevo. Entonces, nos llevó bastante tiempo hacer una gran actividad de Raising Awareness con la mayoría de las entidades de acá, hablar con los reguladores, inclusive, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente creemos que esto está funcionando y estamos convencidos de que esto es básicamente algo que cambió para no volver atrás, ¿no? Lo que es incluir los factores ASG en los criterios, en lo que es finanzas sostenibles, en lo que es finanzas, para llamarse finanzas sostenibles.
¿Y cuáles son los criterios que tiene que cumplir para que sea finanzas sostenibles? ¿Cuál es la diferencia?
Bien, en las finanzas tradicionales uno hace el análisis de los números fríos, por decirlo de alguna manera, lo que está en los balances, no en temas que sean no financieros. Entonces, si uno quisiera dividir para hacer una definición rápida, podría decir que a las finanzas tradicionales se le agregan incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para transformarlas en las finanzas sostenibles. Esto tanto del lado de la inversión, por eso están los bonos verdes, azules, sociales, sostenibles, los bonos ODS, los bonos COVID en su momento, etcétera, etcétera. Y por el lado del riesgo, es un analista de riesgo crediticio de una entidad financiera, por ejemplo, un banco, cuando hace el análisis tradicional, también tiene que preguntarse si tiene multas el potencial cliente, la empresa que le viene a pedir el préstamo, si, por ejemplo, el lugar donde el campo, por ejemplo, es un campo que se inunda y que cada vez se va a inundar más por el cambio climático, o desde el punto de vista social también, si algún colateral que se pone como garantía es un colateral que va a perder valor con el tiempo, ¿no? Y esto sucede muchas veces por el monocultivo o porque recibe efluentes que contaminan ese campo. Bueno, hay diversas maneras de ver esto. Entonces, esa incorporación de ambiente, de criterios de los tres tipos, es lo que transforma las finanzas tradicionales en finanzas sostenibles, dicho de manera muy rápida.
Ok, y por ejemplo, entonces las finanzas sostenibles, lo que viene siendo después la creación de fondos sostenibles, ¿quién los crea? ¿Quién es el marco que los crea, el banco o el gobierno, o cómo?
Es muy buena pregunta esta, porque una de las cosas que yo siempre destaco es que las finanzas sostenibles han nacido de una manera desordenada, por decirlo. Han nacido de acuerdo a cómo algunos actores, ¿sí?, fueron percibiendo que había un negocio acá, y otros actores, que es la banca multilateral de desarrollo, que dijeron: a ellos no les interesa tanto el negocio en sí, pero sí les interesa juntar los temas de sostenibilidad con los temas de finanzas. En consecuencia, no es que apareció una normativa a nivel regional ni de país relacionados con esto, sino que determinados actores dijeron: bueno, yo voy a empezar a tratar de estandarizar cómo se evalúa el riesgo ambiental y social. Por ejemplo, el IFC fue uno de los primeros, por eso se llaman los performance standards del IFC. Entonces dijeron: bueno, vamos a determinar cuáles son las actividades que son dañinas al ambiente y también por temas sociales, entonces las incluyeron. Vamos a decir cuáles son las que son sensibles, y así es como surgieron, por ejemplo, los principios de Ecuador, que analiza Project Finance para mercados emergentes. Y dentro de eso, lo que también sucedió es que algunas entidades, inclusive alguna ONG o la International Capital Markets Association, que es ICMA, empezó a establecer algún tipo de estándar, ¿no? Pero ya con el mercado avanzado, imagínense ustedes que el primer bono verde, por ejemplo, para poner un hito que tampoco se llamó bono verde, data de 2007 y lo emitió el Banco Europeo de Inversión. Y recién después aparecieron otros, ¿cierto? Y esto ha ido creciendo cada vez más, de manera tal que hoy empieza, yo no diría que es mainstream todavía, pero sí, es decir, no es el principal mercado, sigue siendo un nicho, pero es un mercado que va creciendo cada vez más.
Y hablando, como nos comentaste al inicio, acerca de una gran clasificación de bonos, que empiezan a aparecer bonos verdes, sociales, del COVID, ¿cuál es la diferencia de estos bonos? ¿Se centra en la temática?
Uno, si no habla genéricamente, tendría que hablar de bonos temáticos, ¿no? ¿Qué es un bono temático? Bueno, es un bono cuyo use of proceeds, es decir, el dinero que se recaba del mercado, que se recaba del mercado por ese bono, tiene un destino específico, a un tema específico, ¿sí? Entonces, si el destino general, por decirlo de alguna manera, es mejorar el ambiente, se va a llamar bono verde. Si el destino general es mejorar a una población, la situación de una población vulnerable, va a ser bono social. Si es un mix entre proyectos verdes y sociales, va a ser sostenible, y así sucesivamente. Un bono azul, por ejemplo, puede ser un bono cuyos fondos sean destinados exclusivamente a proteger los arrecifes de coral de un determinado lugar. Entonces hay, en su momento, durante el 2020 y 2021, hubieron bonos COVID o Corona Bonds, cuyo destino era obviamente atender las necesidades de salud relacionadas con la pandemia. Y los pueden emitir distintos emisores, ¿no? Pueden ser organismos multilaterales de crédito, pueden ser países, como ha sucedido en América Latina, como el caso de Chile, el caso de Honduras, el caso de México. También puede ser bancos, también puede ser unas empresas que lo hagan, pueden ser los organismos multilaterales de crédito y pueden ser organizaciones de diverso tipo, ¿no? Lo que tienen que hacer es, de vuelta, como son fondos de asignación específica, no los pueden destinar a otros fondos. Para eso tienen que cumplir con 4 principios, que son los principios de ICMA que mencioné anteriormente. Uno es el destino general de los fondos, el segundo es, dentro de ese destino general, ¿cuáles son los criterios que dan la elegibilidad de los proyectos? Pues yo podría decir energía eólica de hasta tantos megas. Yo podría decir, o mezclarlos con otros, decir agricultura sostenible en una determinada región, o pymes lideradas por mujeres, y así sucesivamente. El tercer punto importante es cómo se administran esos fondos, dado que son fondos de asignación específica, se tiene que tener un track, ¿no es cierto?, de hacia dónde van esos fondos, por eso después tienen que ver el reporte. Y lo último es justamente los reportes de impacto y cómo el inversor, que es el que pone el dinero comprando un bono verde, supongamos, sabe que ese dinero, a través de esas publicaciones en la web, que en general son una vez cada 6 meses o un año, se asegura de que los fondos realmente fueron invertidos en algo que él quería invertirlo, ¿no? Porque si no sucede eso, podríamos entrar en el tema del famoso greenwashing, que implica además un tema reputacional para el inversor que tampoco lo quiere correr.
Ok, entonces en este tema estamos hablando de varios actores. Tenemos que es el fondo, y el fondo, yo como inversor, mi papel sería puedo invertir mi dinero ahí para proyectos que vayan dirigidos dependiendo del target que dijiste, ¿no? Que si es para bono verde, bono social, bono sostenible, bono azul. Y también el otro actor es quien recibe el bono, ¿o cómo funciona esto?
Es quien recibe el dinero, que es el emisor del título, el emisor del bono verde, es el que le entrega un bono, que es como una deuda que toma ese emisor, y después se tiene que comprometer a utilizar esos fondos en los activos elegibles que mencioné anteriormente, ¿no? Y mientras más detallados sean esos activos elegibles, más confianza va a tener el inversor respecto de que realmente sean asignados a lo que él leyó en el prospecto de emisión, que es el brochure de venta del bono verde.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que cumpla con los parámetros sostenibles que involucren lo de medio ambiente y social, ¿puedo pedir como esa inversión de ese bono verde?
Sí, puede ser. Supongamos que tienes una empresa y esa empresa quiere emitir un bono, es decir, tomar deuda a través de un bono verde, de un bono sostenible. Bueno, tendría que, además de los criterios de evaluación crediticia tradicional, que es lo que hacen las calificadoras de riesgo tradicionales, por ejemplo, comprometerse a ser transparentes durante toda la emisión del bono y poner a disposición del mercado estos instrumentos. Por supuesto que este es un proceso que lleva su tiempo, hay que requerir autorizaciones, hay que escribir este prospecto de emisión detallando la empresa, detallando los proyectos, más allá de las cuestiones lógicas que uno hace respecto de la fortaleza crediticia que tenga la empresa. Entonces, como que toma un se le suma al foco tradicional el foco este sostenible. Y para eso, muchas veces, lo que suele aparecer, así como hay una calificación de riesgo crediticio, la más conocida son Standard & Poor's, Moody's, Fitch, a nivel global, que dan una asignación de rating crediticio, existen otras que se les llaman second party opinion o revisores externos, que lo que hacen es dar fe de que un bono verde determinado cumple con los estándares que mencioné anteriormente. Es como si fuera un auditor que dice, bueno, he evaluado, yo conozco cuáles son los 4 principios, cuáles son las posibilidades, veo el prospecto de emisión y veo que coinciden. Y eso, de alguna manera, es una luz verde para el inversor, que si bien los principios actualmente no requieren que tener esa second party opinion, son recomendados. Si hoy en día alguien me pregunta a mí como consultor, ¿qué te parece? ¿Gasto un extra en una second party opinion? Yo le tengo que decir que sí, porque es lo que el mercado está demandando de alguna manera. Entonces, esa es un poco la situación en estos momentos.
Bueno, entonces, en síntesis, Pablo, hay diferentes organismos que pueden emitir estos bonos. Pueden ser los organismos multilaterales, los gobiernos o también empresas.
Exactamente. Y dentro de las empresas, dentro de los gobiernos, es importante mencionar los casos de bonos soberanos, es decir, de países. Mencioné Chile, mencioné México, también está Honduras, Alemania, Francia, varios países. Uruguay emitió uno hace poco. Están las provincias. En el caso de Argentina tenemos a Jujuy y a La Rioja. No son demasiadas. Sí, Moscú también emitió, pero y después está la posibilidad de algunas regiones o municipalidades, y eso es un tema que todavía está un poco en desarrollo.
Y ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de Latinoamérica, ¿y cuál sería la diferencia con los países de Europa con los bonos? O sea, ¿hay alguna diferencia o siguen los mismos estatutos que nos has mencionado?
En general no. En general no hay diferencias porque es como que ya se instaló ese paradigma, digamos, de estos principios. Ahora bien, lo que hay es una gran diferencia en el volumen, ¿no? Volumen de emisión. Y eso es algo donde tenemos que trabajar mucho. Y bueno, muchas de mis actividades de capacitación y de raising awareness en la región tienen que ver con eso. Imagínense ustedes que del total de bonos verdes emitidos en el mundo, América Latina solamente emitió entre el 2 o el 2,5%. Cuando si uno lo compara eso con la población, con el producto bruto, con la emisión de gases de efecto invernadero, y además de considerar que 6 de los 18 países más megabiodiversos del mundo están en la región, uno dice, bueno, claramente necesitamos más de estos instrumentos para poder financiar proyectos que ayuden a combatir el cambio climático, porque claramente los niveles de financiación que tenemos, ya hablando de la financiación tradicional en Argentina y en los países de América Latina, son ínfimos considerados con los volúmenes de financiación que tienen los países más desarrollados. Pero en ese sentido, yo creo que es importante no quedarse de brazos cruzados, esperando a que lleguen estos fondos concesionales, o inclusive los fondos del nuevo y recientemente creado en la COP27, el fondo de daño para los países en desarrollo, sino que hay que salir a buscarlo, ¿no? Porque el rol que va a tener que jugar, por dos razones. Una razón es porque esos fondos muchas veces demoran demasiado tiempo. De hecho, hay un compromiso de hace más de 10 años en los países desarrollados en abastecer con mínimo 100 mil millones de dólares a los países en desarrollo a partir de 2020, y eso no se ha cumplido, imagínense ustedes. Y por otro lado, todos estos procesos para crear el fondo y ver quién lo fondea, etcétera, etcétera, llevan demasiado tiempo. Pero por otro lado, yo creo que el sector privado va a tener que cumplir un rol fundamental, porque no va a ser suficiente ni el fondo de daños que creó la COP27, ni los fondos que aporten los países desarrollados, ni los fondos que puedan llegar a aportar la banca multilateral de desarrollo para cubrir ese gap de financiación. Y los más perjudicados justamente somos los países en desarrollo, que necesitamos de esa financiación, además de transferencia tecnológica y de capacitación para poder tratar de cubrir ese gap.
Entonces, después de la COP27, donde se creó este fondo para reparar daños, las principales barreras que se tienen es la implementación de bonos, la creación de los fondos, ¿o cuáles son las principales barreras para que se vea un cambio?
Van en paralelo. Dado que los bonos, estos bonos temáticos, pueden ser emitidos por distintos actores, eso está más de nuestro lado, digamos, en términos de la discrecionalidad. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bueno, concientizar, y este podcast es buenísimo para poder hacer eso, porque hay mucha gente que no sabe de esto, muchas provincias, muchas empresas que se confunden con otros temas, con bonos de carbono, y no saben que existe una gran masa de inversores, sobre todo en el exterior, que cada vez demandan instrumentos que tengan un fin específico, ¿no? Por diversas razones. Entonces, esta es la parte que viene más del mercado. Por eso yo digo que el sector privado, junto con la banca multilateral, la banca de desarrollo local, algunas instituciones de desarrollo financiero y algunos otros actores del sector financiero internacional, tienen mucho para hacer para tratar de volcar esos fondos y que vengan a la región y no vayan a otro lado. Pero bueno, para eso están los estándares que mencioné, porque si yo no cumplo esos estándares es como que estoy fuera del mapa, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con el tema de la taxonomía, que es una clasificación de qué es verde, qué no es verde, qué es verde claro, qué es verde oscuro, y así sucesivamente. Entonces hay que estar atento a qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, donde la Unión Europea básicamente es el líder en términos de regulación, en términos de normativas diferentes, en términos de iniciativas, inclusive leyes que ya están teniendo, bueno, porque viene trabajando en esta temática desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde el 2016 vienen trabajando en su taxonomía verde, que ya la han lanzado. Entonces, ¿dónde voy a estar mirando? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿qué es lo que están haciendo los países o las regiones líderes? Y en tanto y en cuanto nos convenga, digamos, tratar de estar alineados con eso, porque si no, si para mí un bono verde es una cosa, y para un europeo un bono verde, para un inversor europeo es un bono verde es otra cosa, hablamos idiomas distintos, va a preferir comprar un bono verde de alguien con quien él coincida respecto de la definición de qué es un bono verde. Entonces, todo este tipo de cosas, de uno dice, puede ser un detalle, no, pero esto es una manera de definir hacia dónde va una inversión. Por ejemplo, ¿cuál es el primer país de América, de todo el continente americano, en tener una taxonomía verde? Colombia. Colombia se adelantó, está muy alineada en términos generales con la taxonomía de la Unión Europea, y ya tienen su taxonomía verde. Entonces, un inversor europeo que diga, bueno, voy a dedicar una parte, voy a alocar una parte de mis inversiones financieras en América Latina. Pero dentro de eso, además, relacionadas con temas de sostenibilidad. Y bueno, yo creo que el primer país que va a ver es el país que tenga una taxonomía que sea comparable con la taxonomía del país donde él viene, de la región donde él viene. Entonces yo creo que eso también es una especie de carrera, ¿no? Que distintos países tengan en claro esta situación respecto de la clasificación o taxonomía.
Y hablando de eso, Pablo, de la taxonomía, ¿cómo ves relación en términos generales? Porque nos hablabas que hay pocas emisiones en América Latina y el Caribe. ¿En qué se ha invertido más? ¿En energía limpia, en conservación?
Bueno, es una buena pregunta porque en el mundo, digamos, cuando esto empezó, había un gran vuelco a las energías renovables. Y América Latina no ha sido la excepción. De hecho, hasta el 2021, un 44% del total de los bonos verdes habían tenido como destino energías renovables en América Latina. Lo que sí necesitamos, yo digo, está todo bien con el tema de energías renovables, es probable que sea lo más fácil de verificar, ¿no es cierto? Son proyectos en general grandes, hay muchos de ellos, por un volumen es importante, son relativamente fáciles de verificar el impacto. Yo digo, bueno, en este lugar voy a poner un parque que solar con los fondos que recaude del bono que emita, y después en X meses el parque solar está o no está, digamos. No hay demasiada posibilidad de greenwashing, ¿no? Eso por un lado, pero bueno, también tenemos una gran concentración en dos sectores más, que son el sector de transporte y el sector de papel, ¿no? El sector de transporte muy focalizado en Chile, porque Chile ha emitido una gran porción de los bonos verdes de toda América Latina y prácticamente la totalidad los ha dedicado al sector transporte. Y en el caso de Brasil, él ha trabajado mucho a través de la emisión, no del país, porque Brasil todavía no ha emitido un bono soberano hasta el momento, pero sí de grandes empresas de ese sector, de pulpa y papel, que han trabajado o han armado estos instrumentos para poder financiarse. Y la pregunta que uno se hace es, mirando la matriz productiva de toda la región, independientemente de las particularidades dentro de cada país y dentro de cada región, claramente la parte de agricultura, ganadería, forestación, todo lo que tenga que ver con este tipo de actividades y sus respectivas subactividades, están subexplotadas desde ese punto de vista. Y yo creo que ahí tenemos un tema, uno, en general de desconocimiento, ¿no?, de la existencia de estas herramientas, de la existencia del interés. Dos, un tema de no tener proyectos que se llaman bancables, o de tener pocos proyectos bancables, así que puedan atravesar, que en función de cómo fueron analizados, evaluados y presentados, sean susceptibles de recibir algún tipo de crédito, como que alguien pague por un bono de ese tipo. Y el otro tema es la información, ¿no? Cuando yo quiero medir el impacto que va a ocasionar los fondos que invertí como inversor en un determinado bono, ¿no?, bueno, necesito datos. ¿Qué datos necesito? Como mínimo la línea de base, es decir, con qué lo voy a comparar respecto de la situación sin ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es el impacto efectivo que tuve la plata que yo invertí, los fondos que yo invertí, para cambiar una realidad determinada en X lugar? Entonces yo creo que por ahí vienen un poco las restricciones de por qué estamos tan atrasados en términos relativos.
Bueno, Pablo, y después de habernos mencionado estas barreras, estas que no nos llevan a acelerar la implementación de los bonos, algo que mencionaste en una de tus respuestas fue que a veces la gente confunde lo que es un fondo, un bono verde, con un bono de carbono. ¿Nos podrías explicar, claro, cuál es la diferencia? ¿Quién aplica?
Bien, sí, porque esa, en mis charlas o en mis conferencias o donde doy clases, esa es una de las primeras aclaraciones que hay, ¿no? Un bono verde es un poco lo que estuvimos hablando nosotros, un instrumento, se le llama renta fija, que es una deuda que toma una empresa con un fin específico, ¿sí? Aplica esos fondos a implementar un parque solar fotovoltaico en una determinada región, generando tantos megas y ahorrando, comparado con lo que sería la generación de la misma cantidad de megas, por ejemplo, tanto porcentaje de gases de efecto invernadero. Ahí se termina. Un bono de carbono es algo que es utilizado en general por empresas de países que son contaminantes y que de alguna manera, a través de proyectos que llevan adelante en general en países del sur global, que de alguna manera tratan de compensar esa falta o esa huella de carbono negativo que tienen esas empresas. Por ejemplo, muchos de los casos, o por ahí uno de los más conocidos, es con el tema de la forestación. Entonces se suele hacer un cálculo de cuánto es, digamos, en función del tipo de especie y en función de la cantidad y del lugar donde se han plantado, cuánto es lo que eso podría recuperar de alguna manera para el planeta, de la biodiversidad, y a eso se le da un valor. Y eso tiene a su vez un mercado voluntario, un mercado que no está regulado, que tiene de alguna manera las reminiscencias en lo que fue el protocolo de Kioto, y que el acuerdo de París, de alguna manera, en el artículo 6, de a poco ha ido regulando para que esto pueda llegar a ser un mercado que crezca más. Porque acá hay un tema que es muy interesante. Si yo puedo comprar esos bonos de carbono para compensar mi huella negativa, tal vez yo lo que haga es continúo contaminando más, total lo puedo compensar, sobre todo si el precio es un precio que a mí me satisface. Entonces, acá el secreto es cómo hacemos para que en realidad la empresa lo primero que haga es disminuir al máximo la generación de gases de efecto invernadero, y si no puede ser net cero y queda en negativo, recién en ese momento utilice eventualmente los bonos de carbono. Pero bueno, este es un tema que está dando vueltas desde hace un tiempo y que de a poco se lo ha ido regulando, pero sobre el que, por lo menos mi opinión, es que todo el mundo está yendo muy de a poco, hasta tanto existe una regulación, y eso va a depender en parte también de la situación de cada uno de los países. Y uno de los temas más importantes, y con esto termino, es ¿qué pasa? ¿Quién contabiliza, ¿sí?, para el planeta esa suma de biodiversidad que representan los bonos de carbono? ¿El comprador o el vendedor? Porque si lo hacen ambos, está el problema de la doble contabilización. Entonces sería, en todo caso, otra manera, de una clase de greenwashing, hasta se podría decir.
Sí, porque como tú mencionas, si el bono de carbono está alto, yo puedo comprar más, guardarlo y después decir que, bueno, es como, es matemáticamente, ¿no?, lo que tú dices.
Sí, lo que pasa es que el precio también es volátil, no es un precio, hay que ver las calidades, para eso existen verificadores internacionales. Es un tema mucho más complejo de lo que la gente en general se imagina, y en general son proyectos de largo plazo, entonces es muy difícil calcular, por ejemplo, bueno, cuál sería el valor que le pongo yo para un proyecto a 15 años de ese bono de carbono. Hoy en día no es algo que sea fácil de calcular, lo cual mi consejo es informarse bien e ir acompañando cómo va la regulación internacional y la legislación local en cada uno de los países de quienes nos escuchen.
Entonces, el bono verde es lo que una persona determina el objetivo, el target, a quién va dirigido, y esto es para una inversión de un proyecto, y la gente que tenga, por ejemplo, un proyecto puede acceder a él. Y, por ejemplo, hay los legisladores, hay quien da verificación de que realmente el inversor tenga la seguridad que su dinero va a irse a invertir en ese fondo verde, que es el que va a financiar este tipo de proyectos que cumplan este tipo de requisitos, y no existe el greenwashing. Lo demás, el bono de carbono, eso es por las emisiones y no tiene nada que ver con esta cartera, que puede ser manejada por instituciones como bancos, pueden ser emitidos por gobierno o puede ser manejado los fondos verdes por ejemplo, ahorita con esta nueva, la cuarta transformación o la cuarta industrialización con estos temas digitales, que ya no hay bancos, sino como estos bancos que son aplicaciones que también manejan sus fondos verdes, ¿no?
Bueno, hay muchos fondos, es decir, uno invierte en bonos verdes, y a partir de esos bonos verdes también hay fondos mutuos que compran esos instrumentos, y a partir de eso tienen un pool de instrumentos de distinto tipo, y con eso pueden armar un fondo. Pero bueno, justamente, ya que mencionaste otra vez el tema del greenwashing, ha habido un par de casos internacionales donde las autoridades, los reguladores, han ya puesto inclusive multas a los asset managers de esos bonos por haber hecho greenwashing. Como por ejemplo, haber dicho, bueno, nosotros controlamos el 100% de los activos financieros que van a estar dentro de nuestro fondo. Y de repente, cuando hicieron la auditoría, vieron que era solamente el 75%. Entonces, esto es un tema que va creciendo muy rápidamente, y yo creo que en beneficio de todos, es que es importante que exista una taxonomía, que existan reglas claras, porque si no, digamos, el inversor va a dejar de invertir y el perjuicio va a ser para todos, en particular para el planeta.
Pablo, y un poco entender de qué se trata este protocolo de finanzas sostenibles que han firmado los bancos de Argentina. ¿Para qué sirve este protocolo?
Bien, el protocolo, a ver, en América Latina en particular, las finanzas sostenibles han crecido más desde la voluntariedad de los bancos y asociaciones de bancos que desde los reguladores. Entonces son grupos de bancos que en diversos países de América Latina han armado iniciativas voluntarias, algunos se llaman protocolo verde, otros se llaman mesa de finanzas sostenibles, el nuestro se llama protocolo de finanzas sostenibles, que agrupa básicamente a bancos interesados en capacitarse en esta temática, en aprender cómo se evalúa un riesgo ambiental y social, en conocer lo que yo les decía sobre los bonos verdes, en capacitar a su personal, porque normalmente el personal no estaba capacitado, y en general en tener de una buena vez una política ambiental aprobada aprobada por el senior management, etcétera, etcétera. En el caso que a mí me tocó de Argentina, de Fundación Vida Silvestre, junto con el BID Invest, lo que hicimos es una serie de encuestas iniciales para saber dónde estaba en materia de finanzas sostenibles los bancos de Argentina, y a partir de eso hicimos un roadmap que nos llevó a proponer a 18 bancos inicialmente, a las tres cámaras de bancos de Argentina, un protocolo de finanzas sostenibles que se firmó hace 3 años y medio ya y que está funcionando muy bien, donde los bancos se están capacitando, están compartiendo información. Y todo esto es cuanto más importante porque en la mayoría de los países de la región, aún al día de hoy, no hay normativa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué dice la mayoría de los bancos centrales respecto de cómo tratar los riesgos ambientales y sociales? No hay normativa. En ese sentido, los países más adelantados son Brasil, yo diría Colombia, Paraguay tiene y Perú. Pero bueno, ahí es como que tenemos una parte, digamos, que está faltando respecto de, como todos sabemos, un regulador muchas veces lo que hace es ordenar, ¿no?, todas las cuestiones y poner, fijar una sola vara y de esa manera que todo el mundo se suba. Estas iniciativas voluntarias es, básicamente lo que decíamos a los bancos es, nosotros entendemos que esta es una tendencia irreversible a nivel global y que está empezando en la región. Lo mejor que les puede pasar es adelantarse de alguna manera a que esto venga de un día para el otro impuesto por el regulador y que ustedes ya están preparados. Pero no solamente por eso, sino porque nosotros también demostramos que, contrariamente a lo que se piensa o algo que se pensaba años atrás, el hecho de ser sostenible también quiere decir que se puede ser rentable. Y si algo es rentable, es algo que el banco va a querer financiar. Y esto también está corroborado en parte por las encuestas que respondieron los mismos bancos, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un tema de contarles a los bancos, a mí me toca hacerlo en distintos países de América Latina, si bien algunos están muy avanzados, como por ejemplo en Brasil, México, Colombia, hay muchos otros países que no tienen este nivel de conocimiento de por qué hacer esto, de por qué un riesgo ambiental y social, si yo no lo tengo en consideración, no lo identifico, después lo cuantifico, lo pondero, después lo mitigo a través de herramientas como seguros, etcétera, y después lo monitoreo, bueno, si yo no hago todo eso, no lo tengo en el radar y se me va a pasar. Y esa es la manera en que muchas veces riesgos ambientales y o sociales se transforman en un riesgo financiero.
Está muy bueno lo que decís, Pablo, porque cuando pienso en la banca comercial, ¿no?, que atiende a pymes, que generan fuentes de trabajo, las pymes principalmente, producción, y cubre las necesidades del mercado, ¿no? Y sin tener esta variable tan importante como el financiamiento, como que no se puede hacer tampoco esa transición que necesitamos, que vos mismo lo estás diciendo, de que es una cuestión ya, una necesidad global, no es un capricho ni algo particular. Entonces, en relación a tu experiencia, ¿vos ves que los bancos están empezando a evolucionar en estas carteras de inversión?
Mira, yo te diría que depende de dónde estemos ubicados, ¿no? En América Latina yo creo que es creciente, creo que en Europa en general ya es algo bastante avanzado, pero creo que es bastante progresivo. No solamente porque uno a diario ya tiene la novedad de que hay sequía en tal lugar o se inundó tal, lo vemos mucho más cerca y eso tiene su repercusión en la pérdida del valor del colateral, de la fuente de repago de un determinado crédito, de un determinado título público, por ejemplo, sino también porque también hay negocios, como decía anteriormente, ¿no? Si las energías renovables se iban a transformar en algo rentable. ¿Por qué? Bueno, porque al principio, en función del acotado avance tecnológico por ser una industria naciente, era muy costoso. Sin embargo, con los avances tecnológicos, hoy en día hay varias de las energías renovables que ya compiten e inclusive le ganan a las energías de fuentes fósiles tradicionales, tal vez dejando de lado en este momento lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no?, que ha armado un descalabro, Pero esta es una tendencia que se viene ratificando y eso hace que muchos de los países estén optando por este tipo de negocios, ¿no? Y de vuelta, si es un negocio, si es rentable, esa empresa que me pide el préstamo o si quiere emitir el bono, bueno, dado que es un negocio, seguramente va a tener cómo repagármelo, ¿no? Poniéndome el sombrero del inversor. ¿Está bien?
Sí, porque yo creo que ha cambiado mucho el papel del inversor, porque ahora tiene más conciencia hacia dónde está invirtiendo el dinero y qué impacto tiene. Y como tú mencionas, a veces hay bancos o personas o entidades que siguen apostando en invertir en, o gobiernos que siguen apostando en invertir en proyectos que no son nada sostenibles, pero es como, por ejemplo, ya la época dorada del petróleo, pues yo creo que ya pasó, ya con el COVID vimos que llegó a menos el precio del barril, no ha tocado el, o sea, si no pasa una catástrofe como una guerra que tenga que hacer un estrago, es como que no alcanza esos precios. Es algo que está cambiando, ¿no? Entonces, es bueno escuchar tu mensaje que estás, o sea, que estás diciendo, o sea, ya hay un cambio en la manera de pensar del inversor en dónde va su dinero y qué impacto está haciendo, y es una tendencia, no es como hay una moda o como algo pasajero.
Bueno, eso que mencionas es muy importante, no es una moda, y por otro lado, lo que mencionas, yo lo resumiría en lo que se llama es cómo ha cambiado el deber fiduciario, ¿no? El deber fiduciario es los compromisos que toman los asset managers en general cuando administran fondos de terceros, sean fondos mutuos, fondos de pensiones, fondos soberanos, que son los que básicamente financian gran parte de todos los bonos y todos los créditos en el mundo. Y te puedo contar una experiencia personal. Yo trabajé durante varios años en un fondo de pensión de Argentina, de los más grandes, y yo al tener a cargo el área de riesgo crediticio, lo que tenía que hacer es evaluar, desde el punto de vista de riesgo crediticio tradicional, que era el único que existía en ese momento, si un bono, por ejemplo, si un título, un bono corporativo, un título público, era viable o no. Entonces yo hacía el análisis, pero a la hora de decir para qué se van a utilizar los fondos, la verdad es que o a nadie le interesaba y tampoco interesaba cuál era el plazo. Hoy en día, sí, porque eso era lo que se hacía. Uno veía si los ratios daban, veía el colateral, se hablaba con la empresa, la calificación de riesgo, el nivel de endeudamiento, solvencia, etcétera, etcétera. Ahora bien, hoy en día eso no es viable o no debería ser viable, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ese inversor está preocupado por estas temáticas, porque sabe que tal vez en su estatuto ya tiene porcentajes determinados que tienen que ser sostenibles y tal vez sean crecientes, o porque tenga un shareholder o un stakeholder que lo está presionando para que imponga estas normativas, estas regulaciones en los estatutos, y porque además está el tema del greenwashing que ya hablamos, y a esto uno tendría que sumarle la cuestión de que, según varios índices, cuando uno compara un bono tradicional, que se suele llamar bono plain vanilla, ¿no?, con un bono verde de las mismas características, en el mediano y en el largo plazo, el mayor rendimiento se da en el que es verde o temático, ¿sí? Y a su vez, en los momentos en los cuales la situación se complica, son lo que se llaman bonos defensivos, es decir, son los que menos bajan entre los distintos bonos. Este es un tema bastante largo, pero también me interesa tener en cuenta este tema de la rentabilidad, porque invertir en un bono de este tipo no es donar, ¿no?, es prestar fondos y recibir una rentabilidad determinada. Un ejemplo que a mí me tocó es que en alguna ocasión, trabajando para una entidad financiera, ganamos un mandato para emitir un bono determinado y resulta que el destino de los fondos final fue pagar sueldos con ese bono. En consecuencia, eso hoy no podría estar pasando, no debería estar pasando en esta tendencia que estamos viendo. Lo que hacen muchas empresas es no especificar hacia dónde van los bonos, con lo cual no pueden ser bonos temáticos, y con eso tienen libre discrecionalidad de esos fondos. Entonces, dado que los inversores están cada vez más interesados en hacer un follow-up de lo que sería el destino de los fondos, bueno, claramente esto tendría que tender a desaparecer y que cada vez sea más específico en qué se van a utilizar cada uno de los dólares que reciba el emisor de parte de los inversores.
Claro, hablabas al inicio también que, bueno, en la Argentina se podía, había provincias que habían emitido, como La Rioja, Jujuy. ¿Cómo viene el tema de las ciudades o municipios? Por ejemplo, me he enterado recientemente que una ciudad de Argentina, Córdoba, emitió un bono.
Sí, los casos que mencionas son casos del 2017 y además fueron colocaciones a nivel internacional. Son colocaciones offshore que no se podían comprar en Argentina. El caso reciente de Córdoba es el primer caso, por suerte, es algo que venimos difundiendo bastante y yo creo que es muy importante que empiecen a tomar estas medidas, pero bueno, tienen esta restricción, ¿no? Que el dinero no puede ser asignado a cualquier cosa y eso le resta grados de libertad a los funcionarios y yo espero que, si bien el mercado de títulos subnacional en la Argentina no es demasiado desarrollado, esperamos y estamos trabajando en que algunos otros también salgan al mercado. Yo creo que esto da un efecto de demostración importante para sus pares.
Y bueno, para finalizar nuestro podcast, Pablo, ¿cuál es tu rol como consultor en las finanzas sostenibles o como observador del observador del Climate Investment Fund? ¿Cuál es tu papel?
Bueno, uno es consultor en general de finanzas corporativas, ¿no? Cuando uno le agrega en los últimos años lo relacionado con las finanzas sostenibles, puede ser desde el momento en que sea un banco, sea una empresa, sea una provincia o un municipio, diga, yo necesito recaudar fondos para un destino que sea un destino sostenible, por supuesto. Entonces, en ese caso, uno lo que hace es los asesora. Muchas veces uno tiene que ir y decir, existen estos instrumentos, porque no los conocen. Entonces les cuenta un poco lo que hemos estado hablando, cuál es la situación, que hay inversores que están interesados, pero que hay que tomar compromisos de rendición de cuentas, de transparencia, de contar cómo es el impacto a futuro. Entonces, normalmente lo que se hace es un marco de esa emisión, que es cuáles son los parámetros generales dentro de los cuales se van a emitir los distintos títulos, que pueden ser títulos verdes, sociales, sostenibles, azules, de género. Bueno, al llamarse bonos temáticos, es muy interesante que uno podría hacerlo casi súper customizado para el destino, ¿no? Aunque diciendo sostenible puede mezclar los verdes y los sociales. Bueno, y en ese caso muchas veces es el proceso de selección de los proyectos para que esos proyectos estén dentro de lo que son los cuatro principios que había mencionado de ICMA, el proceso de hacer el approach con el revisor externo o el second party opinion y guiarla toda la empresa durante el proceso de emisión. Porque una cosa es un emisor habitual, ¿no? un emisor frecuente que se dice, donde es más fácil porque se le agregan algunos pasos más, y otra cosa es un emisor novato que hay que explicarle todo respecto de cómo ir al mercado de capitales. Entonces, bueno, son procesos que pueden llevar desde el momento cero entre 3 y 4 meses dependiendo de la disponibilidad de la inversión. Eso por el lado de los bonos. Por el lado de los bancos, mi trabajo está muy relacionado con hacer que los bancos cuenten con una política de sostenibilidad general y después que den los distintos pasos para poder implementar a futuro un sistema de riesgos ambientales y sociales, ¿no? Que se lo suele llamar SARA, Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, para lo cual muchas veces hay que capacitar a la entidad, muchas veces hay que trabajar sobre una lista de exclusión en algún momento, sectores sensibles, y hacer un cambio en el mindset de varias áreas de la entidad, digamos, siempre en el caso de que empiecen desde cero. Así que bueno, eso en ese ámbito y por ahí unas cosas algunas otras cuestiones un poco más globales relacionados con las finanzas sostenibles en otros ámbitos.
Y es una oportunidad también para como una nueva salida laboral en la región, así como ha surgido el tema de consultoría en sostenibilidad, economía circular. Ahora se habla también de proyectos net zero. Entiendo que es así, Pablo, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque lo veo, porque veo la necesidad. Porque una de las preguntas que normalmente me hace un banco cuando yo, supongamos que lo convenzo con estos argumentos de que realmente tiene que incorporar la sostenibilidad, lo primero que me dicen es, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Por qué? Porque el banco tradicional que conocemos de siempre no tiene gente que conozca de estos temas. No tenían en su cuestionario de due diligence riesgos ambientales y sociales. Entonces eso implica o contratar gente de afuera, tampoco hay demasiado, pero sí con diferentes perfiles, o recapacitar a aquellos que son los tradicionales, ¿no? Con las resistencias que eso puede llevar a originar eventualmente. Entonces, todo un cambio, porque no afecta solamente al área de riesgo, sino que afecta al área comercial en un banco, al área de finanzas, al área de sustentabilidad, al área de recursos humanos, porque hay que capacitarla, al área de relación con inversores, porque los inversores le van a pedir que le muestre qué está haciendo en términos de sustentabilidad. Bueno, y así podríamos, el área internacional, que es un área muy importante. Hoy en día no existe, diría yo, un banco multilateral de desarrollo que para darte un préstamo no te esté exigiendo tener una política e inclusive que le digas en qué lo vas a invertir y si tienes lista de exclusión o no y todo ese tipo de cosas que hemos hablado muy resumidamente. Entonces, esta es una tendencia, ¿no es cierto? Y esta tendencia es la que venimos viendo ya desde hace, en la región, más de una década.
Muchísimas gracias, Pablo, por todo este conocimiento que nos has compartido a lo largo del podcast. Es bueno ver tus puntos de vista y ver que la tendencia es para algo mejor. Pues esperamos seguir colaborando juntos en el futuro y gracias por todo este conocimiento en finanzas sostenibles y ya podemos ir corriendo a explicar qué es un bono de carbono y un bono verde.
Un gusto y estoy a disposición.
Bueno, y les recuerdo a la audiencia que pueden encontrarnos en la red LinkedIn e Instagram como Conexión Circular o Twitter como Somos Circulares y pueden seguir suscribiéndose para escuchar los próximos episodios. Estamos en Spotify, Apple, Google, ahí van a estar encontrando los diferentes episodios también. Bueno, buenas tardes desde Argentina
y noches de Turquía.
Buenas tardes.
Nos vemos.